Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, te pido que abras nuestros corazones y hagas la obra en nuestros corazones. Si hay cosas que hemos tratado de ocultar, nada podemos ocultar de ti. Ayúdanos a ser transformados por medio de tu palabra. Amén. Abran sus Biblias en Mateo 5. Vamos a estudiar los versículos del 27 al 30 y hoy vamos a estudiar un tema incómodo para muchos de nosotros. Muchos nos sentimos vulnerables por este mensaje. Te vas a sentir, te advierto, como que te estoy hablando a ti directamente. Pero si sientes eso, va a ser bueno, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida. Y el deseo del Espíritu Santo para la vida del creyente es que cambie constantemente hacia la santificación. Entonces, si vienes a la iglesia y escuchas algo que te hace sentir incómodo, es bueno porque quiere decir que el Espíritu Santo es el que te está hablando. Si escuchas el mensaje y no sientes nada, eso es malo porque quiere decir que el Espíritu Santo no te está hablando. Entonces, vamos a hablar de áreas de las que muchas veces no queremos hablar, pero son escriturales, y hablemos honestamente. Un área que ha devastado a las familias y la iglesia no es inmune, desgraciadamente. El tema es la tentación y el adulterio. ¿Alguna vez han escuchado el dicho, miradas que matan? Hay miradas que matan. Y así se titula el mensaje de hoy, miradas que matan. Cada día, las vidas de las personas son destruidas por una sola mirada, un solo vistazo. Entonces vamos a hablar de ganar la batalla contra la tentación. En la tentación, ¿cómo triunfamos? Hoy vamos a ver dos estrategias para ganar la batalla contra la tentación. Número uno, deténla antes de que empiece. Y número dos, deténla ya que empezó. La tentación es tan peligrosa porque lleva al pecado y el pecado lleva a la muerte. Entonces, las miradas pueden matar porque esa tentación, ese deseo, lleva a un estilo de vida y ese estilo de vida puede llegar hasta la muerte física. Si dices, este mensaje no es para mí, yo nunca he cometido adulterio, mi esposa y yo tenemos un increíble matrimonio, soy un buen cristiano, crecí en la iglesia, quiero que sepas que no importa si creciste en la iglesia, si vas a la iglesia, si trabajas en la iglesia, si sirves en la iglesia, no importa si hiciste el life track. Sansón trabajaba para el Señor y sin embargo cayó en el pecado sexual con Dalila. David amaba al Señor y sin embargo mandó matar un hombre porque deseaba a su esposa. Nada más porque creciste en la iglesia o trabajas en la iglesia, no quiere decir que seas inmune a la tentación. De hecho, voy a decirte que eres un blanco más grande para eso, porque cuando trabajamos para Dios, somos una amenaza para Satanás y Satanás quiere amenazarnos. Va a traer Satanás el infierno a tu vida, va a tratar de hacer un infierno de tu vida. Quiere romper esos muros. Entonces, perder la batalla contra la tentación puede ser devastador, porque puedes perder en un momento lo que te ha costado toda una vida alcanzar. Siempre tratamos de construir un legado y cada día tomamos decisiones que llevan a la construcción de ese legado. Y si en un momento nos rendimos a la tentación, podemos perder lo que hemos construido durante toda nuestra vida. Entonces, Oswald Chambers dijo, una fortaleza sin guarda es una debilidad doble. Entonces, guarda, cuida tu matrimonio constantemente. Haz mantenimiento preventivo, refuerza los muros. Porque si dejas de cuidar eso que es fuerte, si Satanás ve que un área fuerte en tu vida ya no tiene protección, esa es el área que va a atacar. Aunque la tentación sexual es más común en los hombres, su poder destructivo nunca ha sido más parejo que en estos días. La tentación sexual, la promiscuidad, el adulterio, el divorcio, la lujuria y la tentación parecen que dirigen a nuestra generación. Los historiadores ven nuestra civilización, nuestra cultura como obsesionada por el sexo. Nada más vean los medios, Hollywood, la televisión, para ver que hay dos cosas que dirigen nuestra economía. Estaba estudiando sobre las canciones que han sido éxitos. Escucharon una canción nueva que se llama Despacito. Bueno, me puse a investigar y Despacito, Despacito, una canción que se llama Despacito y está llena de alusiones sexuales, pero todos la repetimos como pericos. Y dice que estoy enamorado de tu cuerpo. Y luego hay otra canción. Solo me compré este vestido para que me lo quitaras. Y Bruno Mars dice, he nacido de nuevo, pero espérate. Porque mi sexo, porque tu sexo me lleva al paraíso. Estas alusiones sexuales venden como nunca. Si quieres que te sigan todas las muchachas, ponte el desodorante Axe. Si quieres que los hombres te sigan, hasta hay un anuncio que es bastante de mal gusto de una mujer desnuda comiéndose una hamburguesa. Yo no quiero, no voy a comprar una hamburguesa que anuncian así, no quiero ver eso. Y la gente pensó que la revolución sexual iba a retroceder, pero para nada ha sido eso. Ha sido, más bien nuestra cultura la ha absorbido. Los adultos de 20 a 59 tienen un promedio de 5 a 6 compañeros sexuales durante toda su vida. A los 16 años, el hombre promedio pierde su virginidad, mientras la mujer promedio la pierde a los 17 años. Hay una película que se llama Don Juan. Porque puede estar con una nueva mujer cada fin de semana y se la pasa también viendo pornografía en su computadora. Eso es seguramente el caso de muchos jóvenes estos días. La primera vez que una persona ve una imagen pornográfica ya es en promedio cuando es un niño, de los 8 a los 11 años. Entonces la pregunta es, ¿se puede resistir la tentación? De acuerdo a la Biblia, la tentación puede y debe ser resistida. No solamente eso, sino que promete una bendición especial para la gente que puede resistir la tentación efectivamente. La epístola de Santiago dice, bendito el varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si quieres recibir la corona de la vida, resiste la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice Santiago 1, 12. Ahora vamos a ver el nuestro texto de hoy. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este texto, Jesús nos da una ilustración que muestra lo importante del cambio de corazón y cómo el cambio en el corazón tiene que ver con el adulterio. Jesús se está enfocando no tanto con el hecho del adulterio, sino con el deseo detrás de él y cómo se puede tener libertad de eso. Atacó Jesús el adulterio de raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es nuestro corazón. El primer corazón es detenerlo antes de que comience. Miren el versículo 28, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Añadiría yo que esto no solamente es para los hombres. Si una mujer ve a un hombre con lujuria, también ha cometido adulterio con él en su corazón. Antes de que nos diga cómo tratar con la tentación, aquí viene el centro de la cuestión, porque si nuestros pensamientos son rectos, también lo serán nuestras acciones. El enfoque tiene que ser nuestro corazón, y mucha gente lo tiene esto al revés. Se enfocan en el síntoma más que en el pecado. Lo que necesitan hacer más que lo que necesitan ser. He hablado con personas y me dicen, no, es que antes de ir a la iglesia tengo que mejorar, tengo que ser mejor. No, ahorita no puedo ir a la iglesia. Tengo muchos pecados. Tengo que resolver mi problema de alcohol o de drogas o de pornografía. No puedo ir a la iglesia hasta que mi vida esté bien. Se sienten avergonzados y piensan que tienen que actuar mejor, pero es al revés. Tienes que tener tu corazón bien antes de actuar bien. Tienes que tener bien tu corazón y entonces tus acciones mejorarán. Y por cierto, esto es universal. Estaba yo en una organización de misiones en Brasil ayer y hablando con ellos sobre y estábamos hablando con una persona y me dijo eso, que no iba a la iglesia porque tenía que arreglar su problema de alcohol antes de ir a la iglesia. ¿Y por qué? Le dije, ¿por qué piensas así? Es que me van a juzgar, no puedo ir a la iglesia en este momento. Y yo me di cuenta que esto es un problema no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Un problema humano. No tienes que arreglarte a ti mismo antes de venir a la iglesia, componerte tú. Ven a la iglesia y Dios te va a componer. Deja de ver tus acciones y empieza a ver a tu corazón, porque el pecado no es solamente una cuestión de acciones, sino del corazón que lleva a las acciones. Entonces, no se trata de pecados en plural, sino más bien del el pecado en singular, porque los pecados no son más que los síntomas de una enfermedad que se llama el pecado. Porque siempre, si está, siempre estás tratando de arreglar los síntomas, de todos modos del pecado van a emerger otros. Pero si empiezas con el problema en el corazón, con la enfermedad, entonces los síntomas se van a ir. Es la enfermedad la que mata, no los síntomas. Quiero que sepas hoy que si estás aquí, si viniste aquí al templo y no sientes que perteneces aquí, que estás batallando con tentación, con adicciones, con alcohol, con drogas, con pornografía, a lo mejor te tienta el juego y estás tratando de arreglar eso y me dices, he tratado tanto tiempo de conquistar este pecado, he llorado tanto. Te voy a decir que te estás enfocando en el problema equivocado. El enfoque no debe ser afuera, sino adentro, en tu relación con Jesús. Y si dejas que tu relación con Jesús crezca, te prometo que las cosas externas van a dejar de importar mientras te enfoques en lo que está dentro. Este es un examen de corazón. Si me dices, es que yo no, mientras no lo hagas, estás bien. Pero la pregunta es, no es si lo has hecho, porque a lo mejor no lo has hecho por una buena razón o por una mala razón. A lo mejor no lo has hecho porque de veras quieres, porque quieres complacer al Señor. O a lo mejor no lo has hecho simplemente porque no tienes el coraje para hacerlo, porque te da miedo que te atrapen. Pero en realidad sí quisieras hacerlo. Entonces, la raíz está en tu corazón. Eso es lo que hacían los fariseos. Pensaban que sus acciones eran más importantes que el interior. En Lucas 16, 15 les dice el Señor que ellos se justifican. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Les enseña a los fariseos que son, según ellos, observantes de la ley, pero no cumplen lo más importante, porque puedes pecar en tu corazón sin cometer el pecado externo y nada más estás, nomás será cuestión de tiempo para que lo cometas pensando que te puedes salir con la tuya. Porque este es el pecado más destructor porque pensamos que nos podemos salir con la nuestra. Ellos no saben lo que está pasando. Un pecado del corazón. Un pecado destructivo porque Jesús también sabe que prácticamente cada acto de adulterio comienza con la fantasía que después llevó al acto. Muchos de nosotros nada más somos incendios que van a pasar. Una aventura que está por pasar. Porque ya pensaste en eso, ya estás fantaseando con eso. Entonces eso te va a llevar a la acción. Si siembras un pensamiento, cosechas un acto. Si tienes un acto, se vuelve un hábito. El hábito se vuelve carácter. La palabra griega que se usa aquí por mirar o ver es como mirar fijamente. Está hablando Jesús de la persona que se pone intencionalmente vulnerable hacia el pecado. La persona que se expone a darle entrada al diablo por sus pensamientos. Martín Lutero lo dijo así: no puedes dejar impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que haga un nido ahí. No puedes controlar lo que el mundo hace y no es tu trabajo estar diciendo: hey, no me tientes, ponte ropa. No. Tú contrólate. Cubre tus ojos, ese es tu trabajo. Miles de referencias sexuales vas a ver en la tele. No lo puedes controlar, apaga la tele. Te puedes controlar tú. Por eso Job dice en Job 31:1: en Job 31:1, Job dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas. Cuando David vio a Betsabé, no pudo evitar haberla visto. Y tal vez no sabemos si ella se estaba exhibiendo a propósito, porque ella sabía que probablemente alguien la podía ver. Yo no ando desnudo en mi patio. ¿Quién va a hacer eso? Sé que alguien me puede ver. Entonces, las personas que se exhiben con el deseo de que las vean, pues también están haciendo mal. David la vio y tomó una acción dramática. David era, como muchos otros, la aventura lista para pasar. David no era un nuevo creyente. Él tenía que haber sabido mejor. Él siempre estaba escribiendo cantos de alabanza. Piensan que tenía como 39 años. Había sido un gran guerrero, había tenido sus días de gloria, ya habían pasado. Había hecho cosas increíbles por el Señor. Pero en este punto en la vida, muchos hombres sienten que el tiempo se les está yendo. Digamos que David había entrado en su crisis de la edad madura. A lo mejor una joven te va a traer tentación en esta etapa de la vida. Por eso un esposo y una esposa tienen que seguir comunicándose. ¿Cuál es la mejor defensa para la tentación en el matrimonio? La intimidad. La mejor defensa que puedes tener en tu matrimonio para la tentación es la intimidad. Es tan importante continuar comunicándose dentro del matrimonio. Tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. ¿Recuerdas en Malaquías cuando leíamos que el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud que le ha sido infiel a tu compañera, a la que estás unido en pensamientos, planes y esfuerzos? Eso es lo que significa. Tienes que tener esa intimidad relacional, conversacional, no nada más satisfacción sexual. Escriban esto, porque esto va a ser muy importante y guárdenselo para guardarlos de toda tentación. Porque tú tienes un rol. falta de intimidad en la cama y en la mesa, una falta de intimidad marital, tanto en el lecho matrimonial como en la mesa, es un caldo de cultivo para la tentación. No se trata nada más de tener más relaciones sexuales, sino de tener intimidad, de conversación. Puedes tener la relación sexual sin intimidad, pero cuando tienes verdadera intimidad, la comunicación es mejor y la intimidad se logra a través de la conversación. Entonces, si llegas y has tenido un día muy largo y no quieres hablar, que porque estás muy cansado, y luego quieres tener una relación sexual con tu esposa, pero te preguntas por qué ella no quiere. Tenemos que desarrollar la intimidad. Y hay cosas, Satanás sabe, que te pueden tumbar. Entonces, siempre tienes que estar preparado para la tentación. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en la tentación. Satanás te va a atacar en donde eres débil. Entonces, si no te sientes realizado sexualmente, puedes caer en la tentación de la satisfacción sexual con otra persona. A lo mejor, si tú no le haces caso a tu esposa, no la escuchas, va a encontrar otra persona que sí la escucha. Satanás sabe tus debilidades. Esposos y esposas, tengan citas con sus cónyuges o el diablo las va a tener, porque el diablo está buscando. Y quiere intimidad con los esposos y las esposas. Quiere tener relación con las esposas. Quiere decirles, te mereces algo mejor a los esposos y a las esposas. Te mereces una vida sexual mejor. Tu esposa no te complace. Es lo que te va a decir el diablo. Te mereces a alguien a quien le importes, que te escuche, a alguien que le guste hablar contigo, tu esposo no te escucha. Mira, ese compañero de trabajo, ese te hace más caso. Te mereces un mejor trato. Eso te va a decir el diablo. Si no tienes citas con tu esposo o esposa, el diablo las tendrá. Solo hicieron encuestas. Y les preguntaron a personas que habían tenido una aventura fuera del matrimonio por qué habían engañado a sus esposos o a sus esposas. Solo el 10% contestó que había sido por lujuria. La mayoría dijo que nada más por la emoción de la aventura. Por una falsa visión de lo que el sexo debe, cómo debe verse y cómo una relación emocional debe verse. Pornografía emocional. Ay, mira, este hombre tan agradable y tan fortachón que se ve y corre el último minuto antes de que ella se suba al avión. Y a decirle que la ama y luego se encuentran en un café en Nueva York y todo se vuelve perfecto. Y volteas a ver a tu esposo y le dices, ¿por qué tú nunca haces eso? Cuando me propusiste matrimonio, ni siquiera tenías anillo, me diste anillo. Y empiezan a ver los defectos en su relación. Porque les están vendiendo una cosa que es demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué? Porque en realidad no es la verdad, es nomás pura ficción. La pornografía destruye tu cerebro. Y estás viendo pornografía y el hombre fantasea, ¿por qué no hacemos esto nosotros? ¿Por qué mi esposa no hace esto? Porque eso es pura fantasía también, porque la realidad de la vida es diferente. Los medios te quieren, el mundo te quiere vender una idea falsa de lo que son las relaciones sexuales y las relaciones emocionales. Por eso Proverbios dice, bebe el agua de tu propia cisterna, bebe el agua de tu propio pozo. Que sean solo para ti, no compartidos con extraños. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la esposa de tu juventud. Iglesia, no beban el Kool-Aid. No dejen que el mundo los engañe y les digan, no, 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 esa agua que estás tomando ya es vieja. No, no, no. No te la estés tomando ya. Mira, bebe de esta agua, de esta botella sexy. No, bebe el agua de tu propia cisterna. Es lo que Dios quiere para ti. Los esposos tienen que ayudarse mutuamente con la tentación para que emocionalmente y con la conversación sean activos. Antes de que le reclames a tu esposo o esposa por caer en la tentación, pregúntate, ¿estoy haciendo todo lo que yo puedo por protegerlo o protegerla de la tentación? Primera Corintios 7 dice que los esposos cumplan sus deberes matrimoniales. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás siempre, nunca da nada gratis. Siempre tiene una letra chiquita en el contrato. Te va a decir, mira, complácete en esto, nadie se va a enterar. No, 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 no va a pasar nada. Lo puedes hacer. Tu esposa nunca se va a enterar. Nada más borras el mensaje de texto y ya. Te vas a salir con la tuya. Nomás es una noche, nada va a pasar, nadie se va a enterar. Pero siempre hay un precio que pagar. A Sansón le costó su fuerza y sus ojos. A David le costó un hijo y su testimonio. Para Judas el costo fue la eternidad. Satanás nunca te va a decir el costo de tu pecado antes de que lo hagas. Pero después de que lo haces, tendrás que pagar por completo. No te va a decir que te vas a sentar a sentir vacío, como un esclavo, que el costo, la paga del pecado es muerte, la eternidad. Satanás nos tienta a proveer para nosotros en maneras egoístas, en desobediencia a Dios. Cuando vas a comer algo, te preguntas por los ingredientes. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las cosas que consumimos a través de nuestros ojos y de nuestros oídos que llegan a nuestro corazón antes de que leas algo, antes de que veas algo? Encuentra qué hay. Investiga un poco antes de que te sujetes a eso. Segunda Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Parece muy fácil, pero muchas veces lo hacemos mal cada día. A propósito, nos ponemos en las situaciones de tentación. Es fácil manejar el fuego en una hoguera, pero no en un bosque donde ya se salió de control. Puede ser devastador. Con que prenda un árbol, puede pasar sin control por semanas. Destruye hogares. Es devastador. La tentación, cuando la mantenemos en ciertos límites, se puede tratar, pero puede destruir después familias, amigos, hijos, a tu esposo, esposa, puede destruir tu hogar de manera, y es muy, muy difícil de detener. Pero a veces el fuego se escapa, como David y Betsabé. ¿Cuál es la solución de la tentación? Jesús nos da la solución. Vean en el versículo 29, Jesús continúa y dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese es el punto número 2. Deténla ya que empezó. Obviamente Jesús no está hablando literalmente, el problema está en el corazón. Si el problema está en el corazón, si te sacas el ojo derecho, de todos modos vas a seguir teniendo lujuria con el ojo izquierdo, pero en la cultura judía la mano derecha era lo más valioso. El ojo derecho es la mejor visión. La mano derecha, las mejores habilidades, y el punto de Jesús es esto: tienes que estar listo para dejar lo que sea necesario para no caer en tentación, lo que sea necesario. Eso significa, puede significar tu trabajo, porque sabes que hay una persona ahí que te está tentando. Puede ser que sea necesario conseguir otro trabajo, a lo mejor tu teléfono, a lo mejor tienes que regresar al teléfono viejito que no tiene pantalla, a lo mejor es tu computadora, a lo mejor tienes que empezar a hacer tu trabajo de computadora en la biblioteca, en una computadora pública. A lo mejor es un amigo, amiga, que tienes que dejar esa amistad. Cualquier cosa que nos causa caer en pecado o seguir en pecado tiene que ser eliminada rápida y totalmente. Es una cuestión del corazón. Y así es como Satanás siempre opera. Promete a Eva que si se come el fruto prohibido no le va a pasar nada. Así nos tienta. ¿Por qué tienes ese estándar tan alto? Bájalo un poco, no seas tan puritano, no seas tan legalista. Mira, aquí hace esto, hace esto otro, no pasa nada. La misma tentación de que sufrieron Sadrach, Misac y Abednego. Nada más, inclínate ante el ídolo, no te va a pasar nada, no pasa nada. Nada más, acuéstate con esa persona, no va a pasar nada. Pero sabían que eso era negar al Señor. Daniel supo que su fe le podía costar la muerte, pero pensó que era mejor eso a ceder ante el pecado. Entonces, Satanás nos va a impulsar a bajar la guardia, a dejar el estándar, aunque sea que muy poquito. No seas exagerado, no seas fanático, pero prueba una droga. Te haces drogadicto luego y luego vas a terminar en la cárcel. Pero eso no te va a decir Satanás. No te va a decir que por engañar a tu esposa el resultado va a ser que tus hijos nunca te van a volver a hablar. Quiere dañar nuestra integridad para dañar también nuestra influencia. Entonces, hay que guardar nuestras mentes. Si viene un mal pensamiento, algo en la tele, algo en la conversación, vete de ahí, apaga la tele. Si si una conversación con otra o un miembro del sexo opuesto empieza a ser tentadora, termina la conversación, aléjate de esa persona. Esa acostón de una sola noche puede llevar a toda una vida de arrepentimiento. La gente dice, es que nomás va a ser una vez, nomás va a ser esto, no, nomás va a ser una vez y ya, una vez y ya. Nomás es un besito y luego despierta sintiéndote mal, arrepentido. Adicción, depresión, y te preguntas, ¿cómo pasó? Y la respuesta es fácil. Pasó lentamente, no pasó de un día a otro. Cuando cruzas esa línea de protección que Dios ha puesto alrededor de tu esposo, de los esposos, estás en peligro. Te va a costar meses, años o toda una vida de arrepentimiento. Si te atreves a cruzar la línea, sabes que no será fácil porque aquel al que Dios ama, el Señor sigue y disciplina. No, no es que no me pude contener, caí en la tentación. A lo mejor parece así, pero ¿qué tal las semanas? A lo mejor los meses o años que dejaste que tu mente, tu imaginación se contaminara con esos pensamientos. Después, ya cruzaste otra línea, dejaste tus estándares y pasas mucho tiempo ya con esta persona y platicas mucho con esta persona y te justificas que todo está bien, que te mereces eso, que necesitas eso. Y ya, luego que ya pasa, ya, es que ya no va a volver a pasar. Pero no es tan fácil. En este punto, no quieres decirle a tu esposo o esposa, pero vives con miedo, ocultándote, mintiendo, viviendo con esta sentimiento de culpa que dura meses o años. ¿Cómo empezó? Lentamente. Primero empezó con apatía, apatía sobre tu relación, diciendo, ya no hablamos, ya no me siento tan atraído como antes, ya no siento la buena vibra que sentía. No es que la odie, es que, pero ya como que ya no me gusta tanto. Se desgasta tu espíritu porque ya es esa apatía, ya no inviertes y en tu matrimonio y se atrofia, llega una atrofia, un deterioro y entonces llega la agonía, el estar en este estado atorado. Pero al cerrar, les quiero dar unos pasos para construir la resistencia sobre este ataque. Hay que ejercitar los músculos para resistir la tentación, cualquier tentación. Primero, camina con Dios, camina con Dios. Esto siempre es la base y el centro para resistir cualquier tentación. Si un individuo de veras quiere hacer esto, entonces Dios nos dará el poder, la voluntad y los recursos para resistir. Entonces, camina con Dios. Enfócate en tu corazón, en tu relación personal con Dios. Número dos, camina con tu esposo o esposa. Una vez más les digo, tengan citas con su esposo o esposa o el diablo las tendrá. La mejor defensa es es un buen ataque. Desarrolla tu relación, fortalécela. Número tres, no sigas el consejo de los que no siguen a Dios, sino sigue el consejo de Dios. Busca las amistades positivas y evita las amistades del mundo. Busca las amistades que tienen un consejo de Dios. Los que te conocen y te preguntan, ¿cómo te está yendo con esa lucha, con esa tentación que me platicaste? Saca los cálculos antes de tomar cualquier decisión. Calcula lo que te va a costar. Que Dios nos ayude, que cambie nuestros corazones y nuestras mentes, pero nosotros tenemos que cooperar. No lleves tu vida espiritual en piloto automático, sino que lleguemos todos a la meta y evitemos la trampa poderosa de el ceder. Y una palabra final. Si me dicen, ojalá, Nathan, me hubieras dado este mensaje hace un año. Antes de seguir ese camino que ya no tiene regreso. Antes de perder mi matrimonio. Si te sientes así, arrepentido, quiero que sepas que el Señor puede restaurar los años que se comió la langosta. Que hay perdón a los pies de la cruz, que hay salud, que hay amor, que hay renovación y gozo. No importa qué tan lejos hayas ido, hay un lugar para ti. Jesús puede limpiar tu alma, te puede limpiar de nuevo y puedes llegar a tu esposa. A lo mejor no va a funcionar. Si dices, es que mira, ahora ya di mi vida a Jesús, vamos, regresa conmigo. No, tal vez eso no va a pasar. Puede pasar, pero lo importante es la renovación de vida que te lleve, que te ayude a seguir adelante con el Señor, a caminar con el Señor. Tendemos ya, como decíamos, a arreglar los síntomas antes de arreglar el pecado. No, nada de que tengo que arreglar mi vida primero. Gracias por decirme esto, pero es que tengo que arreglar mis cosas antes de conocer a Jesús. Sé cómo te sientes y la iglesia es el lugar perfecto para ti, porque todos somos pecadores, todos fuimos salvos por la gracia de Cristo. Todos tenemos luchas, no hay personas perfectas aquí. Yo batallé por años con la adicción a la pornografía y con ver con lujuria a las mujeres. Y hay gracia en este lugar. Una persona que está cerca de ti no te quiere juzgar, aunque tú lo creas así, quiere amarte. Dios nos hace blancos como la nieve. Señor, te damos gracias por tu palabra, como es revelada. Guarda, Señor, guárdanos de la tentación. Ayúdanos a detenerla antes de que comience y a vencerla. Señor, te pido por los que están aquí, que se sienten sucios, solos, que han batallado con la tentación. Y tal vez lo están batallando ahora. A lo mejor tomaron una mala decisión, no se dieron cuenta de las consecuencias de su pecado. Estas cosas de las que estamos hablando, estas herramientas, estos recursos, solo te ayudan si tienes una relación con Jesús. Porque dice que Él es hábil para ayudar a los que son tentados, fiel para ayudar a los que son tentados. Pero si no tienes al Señor Jesús plantado en tu corazón, no te va a servir de nada este mensaje. A lo mejor has fingido tenerlo por mucho tiempo. A lo mejor quieres rededicar tu vida a Jesucristo, regresar a Él. Experimenta el cambio en tu vida. Si quieres dar tu vida al Señor esta mañana. Pídenos que oremos por ti para recibir a Jesús en tu vida. Levanta la mano. Y alguien más a quien el Señor le esté hablando esta mañana, no alejes a Dios de ti. El Espíritu Santo te puede estar hablando esta mañana. Y si lo sientes así, está bien. No lo alejes de ti. Escucha la voz del Espíritu Santo. Señor, te agradezco por todos los que reconocen la necesidad que tienen de ti. Te ruego que los ayudes. a caminar y vivir por ti. Si tienes necesidad de Cristo, si quieres llegar a Él, repite esta oración: Señor, sé que soy un pecador y que tengo necesidad de ti, que tú moriste por mis pecados y que resucitaste. Te pido que vengas a mi vida, perdona mi pecado. Me vuelvo de mi antigua vida, me vuelvo a ti, lléname con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén.